Imaginemos por un momento la siguiente escena. A una persona se le diagnostica de pronto una enfermedad grave. Inmediatamente, bueno, toda la maquinaria médica se pone en marcha.
Claro, lo habitual, vamos. Los especialistas tratan el órgano afectado, te ajustan la medicación, monitorizan las constantes vitales.
Exacto. Pero fuera de esa habitación de hospital ocurre algo que es totalmente invisible a los ojos clínicos. O sea, la economía de esa familia colapsa, un matrimonio de 30 años a lo mejor empieza a resquebrajarse y la persona que asume el cuidado principal comienza a sufrir dolores físicos paralizantes.
Uf, es que es una reacción en cadena brutal.
Madre mía, totalmente. Pues hoy vamos a desmontar por completo esa idea de que la medicina trata únicamente a individuos aislados. Nuestro análisis de hoy se sumerge en los principios de una guía de estudio fundamental, redactada por la profesora y licenciada Nancy L. Cortez, junto a otros textos complementarios.
Un material, además, que está diseñado específicamente para transformar la mente de los estudiantes de enfermería desde su primerísimo año.
Vale, vamos a desglosar esto, porque esta inmersión nos obliga a mirar de frente la cruda, compleja y, bueno, fascinante realidad del cuidado humano. Vamos a ver cómo la enfermedad se comporta casi como un contagio social, que irrumpe con una fuerza arrolladora en toda la red de relaciones del paciente.
A ver, lo fascinante aquí es cómo este marco conceptual rompe directamente con el reduccionismo mecanicista, porque históricamente la formación sanitaria ha tendido a compartimentar a la persona.
Sí, a verla como un coche en un taller, ¿no?
Eso es, centrándose exclusivamente en la biología. Repárale el hueso, extirpar el tumor, nivelar la glucosa y ya está.
Ya, pero somos mucho más que eso.
Claro, es que para comprender la verdadera magnitud de una crisis de salud, partimos de la base de que el ser humano es un sistema abierto, una unidad pentadimensional. Quienes siguen de cerca las ciencias de la salud ya están familiarizados con esto, con la integración de las dimensiones biológica, psicológica, social, cultural y espiritual.
O sea, las cinco esferas.
Sí.
Exacto. Pero el salto cualitativo reside en entender que estas cinco esferas no coexisten en paralelo sin tocarse, sino que están en una colisión y retroalimentación constante con el entorno. Y es a partir de esta interacción donde surge una revisión crítica de la terminología más clásica.
Te refieres al cambio de concepto, ¿verdad? Sí, sustituyendo el tradicional concepto de homeostasis por el de homeocinesis.
Fíjate que esa transición de homeostasis a homeocinesis me parece vital. Porque la palabra homeostasis siempre me ha transmitido la idea de un estatismo absoluto.
Sí, como de algo rígido.
Totalmente. Es como el funcionamiento de un termostato fijo en la pared de un pasillo. Se programa a 21 grados y el objetivo es que nada, absolutamente nada, se mueva de ahí.
Un equilibrio inerte, digamos.
Claro. Pero al pensar en la homeocinesis y en esas cinco dimensiones que comentabas interactuando a la vez, la analogía que me viene a la mente es la de montar en bicicleta.
¡Ostras, qué buena comparación!
Es que para mantener el equilibrio y no acabar en el suelo, es imprescindible estar en constante movimiento. Quien va en la bici está continuamente haciendo microajustes con el manillar, cambiando el peso del cuerpo, lidiando con el viento en contra. O sea, nunca hay una quietud real.
Y si conectamos esto con el panorama general del cuidado clínico, ese dinamismo lo cambia todo para el profesional que está a pie de cama. Porque cuando hablamos de homeostasis, hablamos de un equilibrio cinético, en pleno movimiento.
Claro, un equilibrio activo.
Eso es. El paciente está realizando microajustes fisiológicos, por supuesto, regulando su tensión arterial o su temperatura. Pero ojo, también está haciendo malabares psicosociales.
Intentando no caerse de la bici.
Exactamente. Está intentando reajustar su propia identidad frente a un diagnóstico, gestionando el terror que le provoca la incertidumbre, asimilando el impacto en sus creencias espirituales y adaptándose a un entorno hospitalario que, seamos sinceros, suele ser bastante hostil.
Hostil y frío.
Totalmente. Entonces, la labor de la enfermería bajo el modelo de cuidado integral u holístico, que recordemos viene del griego holos, que abarca el todo, consiste en asistir a este sistema humano mientras pedalea desesperadamente para no caer. Porque la caída, el cese definitivo de ese movimiento compensatorio, es la muerte.
Madre mía. Pero, claro, si vivir implica hacer malabares constantemente sobre esta bicicleta vital, es inevitable preguntarse qué sucede cuando se cruza un bache inesperado y la interacción con el entorno falla.
Ahí es cuando entra la crisis.
Claro. Y al abordar esta ruptura, hay un planteamiento muy crítico en la guía hacia las definiciones oficiales de lo que consideramos estar sanos, especialmente hacia esa celeberrísima definición de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, la definición de la OMS, que establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afecciones.
Eso es lo que nos enseñan siempre.
Sí, pero desde el análisis que plantea la guía de la profesora Cortés, esta visión resulta bastante problemática por su carácter utópico. Al definir la salud como un bienestar completo, se establece un estándar absoluto.
Inalcanzable, diría yo.
Exacto. Además, deja fuera de la ecuación esferas tan determinantes como la cultura o la dimensión espiritual, que en muchísimas sociedades son, bueno, el pilar principal de la resiliencia humana.
Es que, fíjate, si nos ceñimos a esa exigencia de un completo bienestar, la consecuencia lógica sería que absolutamente todos los seres humanos estaríamos enfermos en algún grado, de forma permanente.
Claro. Nadie es perfecto en todas las áreas.
Nadie vive en un estado de perfección física, mental y social inalterable. Es imposible. Me hace preguntarme si esa línea divisoria que solemos trazar entre la normalidad y la patología no es más que, bueno, una ilusión. Un cajón estanco que no refleja la realidad de la bicicleta.
Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo medimos realmente el bienestar. La perspectiva más operativa y realista, la que deben interiorizar los futuros profesionales, es que la salud y la enfermedad conforman los polos opuestos de un continuo ininterrumpido.
O sea, no es blanco o negro.
Para nada, no son interruptores de encendido y apagado. La salud se define entonces como el logro del nivel más alto de bienestar y capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales, económicos y biológicos en los que vive inmersa la persona.
Que te permitan tus circunstancias, vaya.
Eso es. Es una adaptación funcional. La crisis estalla cuando aparece una barrera insalvable. Porque, a ver, todos tenemos necesidades intrínsecas, ¿no? Nutrición, afecto, seguridad. Pero cuando las circunstancias bloquean la satisfacción de esa necesidad, surge el problema. Y ese problema genera una desadaptación profunda que fractura la homeostasis.
Vale. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque frente a esa desadaptación o esa crisis, el individuo reacciona, no se queda quieto. Y la forma en que reacciona determina el curso de la enfermedad.
Fundamental. Las famosas respuestas humanas.
Eso. Al observar estas respuestas humanas ante el estrés extremo, la guía marca una bifurcación clara entre lo funcional y lo disfuncional.
Sí, hay respuestas funcionales que son las compensatorias, donde la persona busca recursos, acepta el apoyo y logra un nuevo equilibrio.
Digamos que asume el bache y sigue pedaleando.
Exacto. Pero las respuestas disfuncionales son como arenas movedizas. Son conductas negativas, a veces adictivas o de negación absoluta, que paralizan y te empujan a la autodestrucción.
Y leyendo los materiales, hay un mecanismo psicológico concreto que ilustra este peligro a la perfección, que es el bucle que se crea entre la imagen corporal y el concepto de sí mismo.
Uf, el mecanismo de retroalimentación entre estas dos áreas es uno de los fenómenos más delicados que debe monitorizar el equipo de enfermería.
A ver, explícanos la diferencia entre ambos.
Pues mira, la imagen corporal es la representación mental y emocional que tenemos de nuestro propio cuerpo físico. Y el concepto de sí mismo abarca la identidad global, la autovaloración profunda.
Vale, entiendo.
Entonces, cuando una intervención quirúrgica o un tratamiento agresivo altera severamente el cuerpo...
Pensemos en una amputación, por ejemplo.
Eso es. O la pérdida de cabello por quimioterapia, o la dependencia de una ostomía. En esos casos, la imagen corporal sufre un impacto devastador. Pero el daño no se queda en la superficie física, sino que penetra hasta el núcleo de la identidad.
Claro, te cambia cómo te ves a ti mismo como persona.
Exactamente. La persona experimenta una despersonalización. Su concepto de sí mismo se desploma al sentirse menos válida o extremadamente vulnerable. Y la gran tragedia de este bucle disfuncional es que al tener una autovaloración tan mermada, el paciente deja de cuidar ese cuerpo que ahora rechaza.
O sea, deja de colaborar con la rehabilitación, a lo mejor abandona la dieta terapéutica o directamente se niega a tomar la medicación.
Lo cual empeora su estado físico, deteriorando aún más la imagen corporal.
Madre mía, es un ciclo implacable. Y entiendo que es aquí donde resulta crucial recordar esa visión pentadimensional de la que hablábamos, porque aunque el diagnóstico médico sea idéntico para dos personas distintas en la misma planta del hospital, la forma en que ese bucle identitario estalle va a ser radicalmente diferente.
Absolutamente diferente. Y la razón de esa variabilidad radica en lo que la guía llama la supremacía de las dimensiones.
¿Supremacía de las dimensiones?
Sí. Aunque toda respuesta humana involucre simultáneamente a la biología, la mente, la sociedad, la cultura y el espíritu, ante una crisis siempre habrá una dimensión que tome el control. Una que actúe con supremacía sobre el resto.
Ah, vale. O sea que para un individuo, el pilar que sostiene su respuesta puede ser enteramente espiritual, encontrando un sentido a través de su fe religiosa.
Exacto. Y para otro paciente, el ancla puede ser puramente biológica, enfocándose de manera casi obsesiva en la mecánica del tratamiento y los datos médicos.
Fíjate, eso convierte la reacción humana en algo totalmente imprevisible.
E irreproducible. Exige del profesional de enfermería una empatía agudísima para descifrar en cuestión de horas o días desde qué dimensión está luchando ese paciente concreto.
Pero claro, esta crisis de identidad y este sufrimiento no ocurren en el vacío de una habitación esterilizada, ¿verdad? Inevitablemente, la onda expansiva del diagnóstico cruza las puertas del hospital y golpea directamente al ecosistema más cercano, que es la familia.
El gran olvidado muchas veces.
Totalmente. Y leyendo esto, yo imagino el sistema familiar como uno de esos móviles decorativos que cuelgan sobre las cunas de los bebés. Tienen un montón de figuras suspendidas, perfectamente equilibradas por hilos y contrapesos.
Es una imagen perfecta, sí.
Es que si alguien tira bruscamente de una sola figura, todo el armazón superior se tambalea, los hilos se enredan y las figuras colisionan violentamente entre sí. Pues la enfermedad tiene exactamente esa capacidad. Desorganiza una familia con la misma intensidad sísmica que un divorcio traumático o la pérdida repentina de ingresos.
Y las variables que determinan el nivel de devastación en ese móvil de cuna son complejísimas. Por ejemplo, la etapa del ciclo vital es determinante.
Claro, no es lo mismo que te pase a los 30 que a los 70.
Exacto. El impacto de una patología grave en un matrimonio joven con niños pequeños, donde encima el paciente es el principal sostén económico, pues provoca una fractura estructural inmensa. Si lo comparamos con el mismo diagnóstico en una pareja durante la etapa del nido vacío, las consecuencias prácticas y emocionales son distintas.
Y supongo que los factores culturales también pesan muchísimo.
Igualmente críticos. Si el equipo sanitario impone un plan de cuidados que entre en conflicto directo con las creencias fundamentales o las costumbres de esa familia, se va a generar un rechazo automático.
Claro, la familia percibirá al hospital como una amenaza.
Eso es, lo que frecuentemente deriva en el abandono del tratamiento. Pero fíjate, la verdadera prueba de fuego para la supervivencia del sistema familiar reside en la flexibilidad de los roles.
Y es que la enfermedad crea vacíos de poder y de responsabilidad inmediatos. O sea, de la noche a la mañana surgen preguntas supercríticas en casa. ¿Quién asume ahora las tareas del hogar? ¿Quién toma las decisiones financieras y la más dura? ¿Quién asume el nuevo y abrumador rol de cuidador?
Y al observar cómo las familias intentan responder a este caos absoluto, parece que la dinámica tiende a polarizarse en dos patrones de comportamiento muy marcados frente a la crisis. Por un lado tenemos la tendencia centrípeta y por otro la tendencia centrífuga.
Vale, vamos a desglosar esto también porque me parece clave. A ver, la tendencia centrípeta, ¿cómo funciona?
La mecánica detrás de estas tendencias es fascinante y a menudo trágica. En la tendencia centrípeta, el miedo actúa como un aglutinante extremo. O sea, la familia se cierra sobre sí misma, aislándose del exterior y creando una cohesión casi asfixiante.
Como que hacen piña, pero en exceso.
Sí, demasiada piña. Toda la energía emocional, el tiempo y los recursos económicos orbitan única y exclusivamente alrededor del paciente. No hay espacio para las necesidades individuales de los demás.
Uf, eso tiene que ahogar muchísimo a largo plazo. ¿Y en el extremo opuesto, la centrífuga?
En el extremo opuesto encontramos la tendencia centrífuga, que es un mecanismo basado en la evitación y la delegación. A simple vista, el núcleo familiar parece mantener su rutina inalterada, pero la realidad es que han concentrado absolutamente todo el peso del cuidado en un solo individuo.
Y seamos realistas, cuando hablamos de esa única figura que absorbe todo el impacto en la tendencia centrífuga, sabemos que las dinámicas de género juegan un papel aplastante.
Sí, estadísticamente es innegable.
Pensemos en el caso típico donde todos los hermanos asumen de manera casi automática que la hija mayor, la esposa o la madre es quien debe renunciar a su carrera profesional, a su vida social y a su descanso para convertirse en la cuidadora a tiempo completo.
Mientras el resto escurre el bulto, como se suele decir.
Tal cual. El resto de la familia sigue con sus vidas. Esto no solo es injusto a nivel ético, sino que es el caldo de cultivo para una bomba de relojería que el personal de enfermería ve estallar en las consultas a diario.
Ese desgaste silencioso y brutal está diagnosticado. Es lo que conocemos como el síndrome del cuidador. Y ojo, no estamos hablando de simple cansancio de fin de semana.
No, no, son palabras mayores.
Los denominan una transferencia depresiva. El cuidador, al estar expuesto a una hipervigilancia constante y al dolor ajeno 24 horas al día, comienza a somatizar el trauma.
Empieza a enfermar él también.
Exacto. Desarrolla dolores crónicos osteoarticulares muy reales, insomnio severo, cuadros de ansiedad clínica y una depresión profundísima. Y fíjate, el rasgo más devastador de este síndrome es el abandono personal motivado por la culpa.
La culpa por no hacer suficiente.
La culpa por vivir. El cuidador siente que dedicar un solo minuto a su propio bienestar, ya sea dormir una hora más o simplemente arreglarse un poco, es un acto de egoísmo imperdonable frente al sufrimiento que está pasando el paciente.
Madre mía, esa toxicidad invisible termina infiltrándose en cada rincón del salón de estar. La familia entra en un estado de desajuste generalizado, ¿verdad?
Sí, un caos absoluto.
Más arrojadiza en los conflictos de pareja, reprochándose a lo mejor decisiones pasadas, los problemas económicos se vuelven asfixiantes. Y en medio de este polvorín emocional surge un fenómeno sociológico que está profundamente arraigado en nuestra cultura, especialmente en España y Latinoamérica, frente a la terminalidad. Me refiero al archiconocido pacto de silencio.
Uf, la conspiración de silencio. Un tema espinoso.
Muy espinoso. Es esa especie de acuerdo, frecuentemente liderado por la propia familia, para ocultarle activamente al paciente que su condición es irreversible y que, bueno, que la muerte se acerca. Cualquiera que haya presenciado esta situación de cerca sabe que la familia defiende este engaño argumentando que lo hacen por puro amor.
Sí, la intención suele ser buena.
Intentan levantar un muro para proteger a su ser querido del terror absoluto a la muerte. Desde esa perspectiva, para mucha gente parece un acto de inmensa compasión.
Pero esto plantea una pregunta importantísima sobre la ética en los cuidados, la protección frente a la autonomía. Porque aunque el pacto de silencio nazca de la intención más pura y protectora imaginable, los mecanismos psicológicos que desencadenan en el paciente son invariablemente destructivos.
¿Destructivos en qué sentido?
Pues mira, la idea de que el enfermo vive en una feliz ignorancia es un mito total. El paciente lee las microexpresiones de pánico en los rostros de sus hijos, nota que las visitas de repente cambian su tono de voz, percibe cómo los tratamientos se vuelven paliativos en lugar de curativos. El propio cuerpo avisa de que el final está cerca.
Ya, pero al intentar confirmar esas sospechas, choca contra un muro de falsas esperanzas, de sonrisas muy forzadas y de frases vacías tipo «ya verás que pronto estás en casa».
Exacto.
Y el impacto de esa negación impuesta tiene que ser desgarrador para la mente de alguien que se está apagando.
Es que es una forma de aislamiento psicológico extrema. Al no encontrar un interlocutor válido en su familia para procesar su propio final, el paciente queda atrapado en una celda de incomunicación total. Se genera una desconfianza profundísima hacia el equipo sanitario y hacia su propia familia.
Claro, siente que todos le mienten.
Y lo que es más grave todavía, se le roba la oportunidad de ejercer su agencia en los últimos momentos. El derecho a cerrar capítulos vitales, a perdonar o a despedirse. Al final, muere rodeado de personas, pero sumido en la soledad más absoluta.
¡Qué duro, madre mía! Y mientras el paciente sufre este aislamiento, la familia atraviesa su propio calvario emocional en el pasillo, ¿no? La famosa doctora Elizabeth Kübler-Ross mapeó estas reacciones con una precisión asombrosa.
Las famosas etapas del duelo.
Las etapas del duelo, exacto, pero vividas por el entorno mientras el paciente aún respira. Y la forma en que se manifiestan en los pasillos del hospital lo complica todo para la enfermería. O sea, la negación no es solo decir «esto no está pasando», es la familia gastando los ahorros que no tienen, en curas milagrosas o exigiendo segundas y terceras opiniones sin ningún fundamento clínico.
Totalmente.
Y luego está la ira, que raras veces se dirige a la enfermedad en sí. La ira se desplaza y a lo mejor golpea violentamente a las enfermeras por un retraso de 5 minutos en la medicación. Y detrás de esa agresividad, lo que hay realmente es un miedo paralizante.
Así es, el miedo es el motor de todo eso.
Pero hay otra emoción, un concepto que rompe tabúes y que, leyendo el material, me parece uno de los sentimientos más inconfesables y oscuros que puede albergar el ser humano en estas crisis: la ambivalencia afectiva.
Uf, la ambivalencia afectiva. Este es un área donde el acompañamiento profesional de la enfermería se vuelve absolutamente indispensable.
A ver, explícanos cómo funciona esto, porque es fuerte.
A ver, la ambivalencia afectiva es básicamente la coexistencia de emociones diametralmente puestas hacia el mismo individuo. Por un lado, el familiar desea desesperadamente la recuperación del paciente, se aferra a la vida con uñas y dientes.
Lo normal, quieres que viva.
Claro, pero simultáneamente, en lo más profundo y secreto de su mente, desea que la muerte llegue rápido.
¡Ostras!
Sí, desea que termine el sufrimiento del enfermo, por un lado, pero también anhela ser liberado de la insoportable carga física, emocional y económica que supone el cuidado ininterrumpido.
Y claro, la sociedad nos programa para creer que tener ese pensamiento fugaz de «ojalá se acabe ya» te convierta de forma automática en un monstruo desalmado. Así que la persona lo reprime con terror, tragándose una culpa que la devora por dentro.
Exactamente por eso. La validación de la ambivalencia afectiva es una intervención terapéutica vital. El profesional de enfermería debe poseer la sutileza, el tacto, de detectar esta culpa paralizante y crear un espacio seguro. Un lugar donde el familiar pueda ventilar esos pensamientos inconfesables sin temor a ser juzgado.
Porque si no lo sueltan.
Si no lo sueltan, las consecuencias son terribles. Reprimir sistemáticamente el deseo natural de que el sufrimiento acabe es el principal detonante de duelos patológicos severos y trastornos de ansiedad postraumática que, literalmente, destruyen la vida del cuidador años después del fallecimiento.
Buf, es mucha tela. Entonces, si juntamos todas las piezas de este inmenso rompecabezas, el paciente despersonalizado, luchando con su concepto de sí mismo, el sistema familiar colapsado entre tendencias centrífugas y centrípetas, cuidadores hundidos en la depresión, pactos de silencio asfixiantes y una culpa inconfesable.
Es un panorama complejo, desde luego.
El mandato para quienes se inician en la enfermería adquiere unas proporciones titánicas. Ya no se trata de ir y administrar fármacos a la habitación 304.
No, en absoluto.
El plan de cuidados exige forzosamente integrar al paciente y a todo su ecosistema familiar, abriendo la puerta a terapias alternativas y de apoyo emocional profundo para aliviar tanto el dolor físico como la agonía psicológica del núcleo. Y hay una metáfora en los materiales que resume esto de forma brillante. Describe que cuando la enfermedad se instala en una casa, no llega como un simple diagnóstico clínico.
No.
Llega como un docente implacable que nos examina a todos, poniendo a prueba nuestra capacidad real para afrontar la adversidad colectiva.
Fíjate que esa metáfora capta la esencia pura de la transformación del cuidado. Los profesionales de enfermería se revelan aquí no como técnicos ejecutores que ponen vías, sino como verdaderos guías y gestores del cuidado holístico. Son el faro de racionalidad y compasión en medio del naufragio existencial más grave que una familia pueda enfrentar.
¡Qué bonito eso! El faro de racionalidad.
Es que es así. Su capacidad para leer el lenguaje no verbal del miedo, para desarticular el aislamiento del que hablábamos y para sostener ese sistema dinámico que lucha por no caerse de la bicicleta, todo eso es lo que otorga a esta disciplina su inmensa dignidad y su tremendo valor social.
Totalmente. Y ya para cerrar, tirando del hilo de esa imagen de la enfermedad como el docente que nos pone a prueba frente a la adversidad, queda una reflexión final flotando en el aire.
A ver.
Si todo este proceso es un examen vital, ¿qué ocurre a largo plazo con aquellas familias que, paralizadas por el pánico absoluto, se niegan sistemáticamente a presentarse a la prueba?
Las que miran hacia otro lado.
Esas familias atrapadas en el pacto de silencio, que reprimen la ambivalencia y ocultan el dolor debajo de la alfombra, es inevitable preguntarse si ese trauma no procesado, esa desadaptación silenciada de la que hemos hablado hoy, termina convirtiéndose en una especie de herencia invisible.
Qué interesante.
¿Podría el miedo y la disfunción que nacen en esa habitación de hospital transmitirse a la siguiente generación, reprogramando sutilmente la cultura emocional y la salud futura de miembros de la familia que a lo mejor ni siquiera han nacido todavía?
Es una posibilidad muy real.
Pues ahí lo dejamos sobre la mesa para pensarlo largo y tendido por parte de quienes nos escuchan. Hasta la próxima.